Y nos movemos hasta las 9. ¿Cómo andas, Tripa?
Cristian, ¿cómo te va? Buenos días. Así es.
Gracias por el aguante.
Lo escuchaba atentamente al ministro. Recién le pedimos a Leo que nos habilite el micrófono para hacer una pregunta, pero realmente no hizo falta. Uh-huh. Creo que ha sido absolutamente claro. No ha dejado, me parece, ningún punto sin aclarar. Hasta inclusive la actuación del doctor Briones, ¿no? Que fue muy, muy duro en la expresión esta, que nos llamó la atención ayer cuando estábamos uh-huh. trabajando en la redacción de Todo Jujuy, la aparición del doctor Briones y las definiciones del doctor Briones cuando todos manejábamos la idea de que había una agenda de reunión a las 12 entre las autoridades del nosocomio, con las autoridades de salud. Entonces no entendíamos cómo ya se había fijado una posición. Bueno, hoy lo aclaró el doctor Bobil con toda claridad. Creo que ha sido muy claro. Me parece que los informes dicen acabadamente esto, que corre riesgo. Y cuando hablamos de riesgo, no hablamos solamente del riesgo físico, hablamos del riesgo psicológico también. Bueno, hay informes médicos que ratifican esto y que avalan esta posición. Creo que no hay mucho que agregar. La gran pregunta que queda, Cristian, que vos medianamente le hiciste después, pero que no tiene respuesta.
Claro.
Está claro, inclusive el doctor Bobil lo dice ayer, que nosotros en todojujuy.com logramos esa conversación con él a las 10:30 de la noche, digamos, y habla de que los equipos neonatólogos van a hacer todo el esfuerzo para salvar la vida del bebé. No hay ninguna duda, esto es redundante la pregunta, porque en el juramento hipocrático que hacen los médicos, no hace falta decirlo, digamos. Podrá haber la ley que quiera de interrupción del embarazo, pero la realidad es que el médico tiene que pelear por la vida. O sea, que este chico, una vez que sea sacado mediante cesárea, los médicos van a intentar de que pueda vivir, digamos. La pregunta, la gran pregunta que no tiene respuesta y que me parecía que era inoportuna hacérsela también, porque no hay respuesta para esto, es qué es lo que sucede si esta criatura en la pelea por su vida nace con un defecto, que decían que puede tener defecto de nacer ciego, de quedar con daños neurológicos irreversibles. Uh-huh. O sea, ¿dónde están los derechos de esta criatura, digamos? Esta es la gran pregunta, esta es la zona absolutamente gris que no tiene respuesta. O sea,
¿qué ahora, es el tiempo que lleva de gestación, claro, ¿no? Que nos ha generado a todos?
Yo hablé con un abogado ayer, por ejemplo, penalista, que me decía, si esta criatura nace con un defecto así, yo personalmente voy a entablar una denuncia penal. No sé contra quién, digamos, claro. Pero en el afán de lo que pasaba ayer y del nerviosismo que había, se han escuchado muchas cosas. Yo creo que lo que más ha puesto el doctor Boudi en la mesa es esto, ¿no? De convocar a todos a un respetuoso silencio, a la mesura, a escuchar,
totalmente.
A terminar con esta discusión. De alguna manera nosotros en el editorial de ayer del mediodía lo habíamos recetado, pañuelos uh-huh. verdes, y no tiene nada que hacer a la puerta del hospital. Ya demasiado han avasallado los derechos de esta criatura para que estén todos en la puerta discutiendo sobre lo que no tienen que discutir. O sea, el futuro de esta criatura de 12 años no lo tienen que definir ni un pañuelo azul, ni un verde, ni nada. Nadie tiene que estar ahí. Ha sido una falta de respeto a esta criatura estar ahí. Nosotros mismos, o sea, el derecho a la intimidad lo hemos violado absolutamente. Ayer decían que había hasta un oficial de justicia o de policía que había dado hasta el nombre de la criatura en la cura. Si ha pasado esto, es una locura. Yo creo que hoy hay que, bueno, convocar a todo a esperar, digamos. Ha quedado claro que va a ser mañana la cirugía también. Esto lo expresó el doctor, así que yo creo que no hay puntos oscuros en esto, está clara la información.
¿Qué nos está pasando, no? Ayer nos vamos a dormir con esto, ya veníamos mal, hoy amanecemos con otra noticia. No quiero estigmatizar a la gente de San Pedro, pero es un caso de violación detrás de otro. Ayer marcabas 9 femicidios en 17 días, si es que no pasó nada hasta ahora. Mirá la barbaridad que me decís, si es que no pasó nada hasta ahora, en 17 días.
Una locura.
¿A dónde vamos? ¿Cómo vamos? ¿Qué se hace? A ver, porque uno puede establecer la crítica desde acá no se trabaja, acá falta esto, acá pasa el otro, pero yo creo que la pregunta es ¿qué hacemos? ¿Qué se hace, no? ¿Qué más se hace?
Una locura, la verdad. Y estamos hablando de esto que estamos hablando, de esta criatura o el de San Pedro, de situaciones que tienen un parámetro especial, digamos, ¿no? No estoy entrando en el debate de lo que está pasando también en el orden nacional, donde hoy actrices y todo empiezan a denunciar que en el 2011 la miraron. O sea, no estoy entrando en eso, digamos, que me da la sensación que ese tipo de cosas hoy no están más para la estadística, están más para los programas de chisme y estos programas de la tarde que hay en todos los medios. O sea, porque ya realmente se ha desnaturalizado esto, y nosotros mismos nos está empezando a pasar que cuando vemos que tal actriz te dijo que en el 2011, Darín, ya ni leemos la noticia. O sea, ya creo que hemos entrado todo el mundo en un destape. Pero no estoy hablando de esto, estoy hablando de este tipo de violencia como esta, ¿no? Que ha crecido ostensiblemente, y el tema de los femicidios, ¿no? A mí, la verdad, no me cuesta razonarlo. Ayer me preguntaba si no sucede algo parecido que con los suicidios, que cuando uno los publicita, los suicidios, porque lamentablemente hay gente que lo pone con letra grande en todos los medios, dicen que es un aliciente al suicida a llevar adelante la acción. Entonces, no sé si acá no está pasando eso, ¿no? Sí. La verdad no puedo entender, me cuesta entender.
No, yo no tengo cómo encarar el análisis, porque recién hablábamos con el fiscal Resúa, de Fiscalía Especializada, justamente, nos dice, la gente ha encontrado que tiene mayores herramientas para poder recurrir a la denuncia y mayores elementos de contención. Ahora, caso contrario, aparecen más denuncias todavía. Entonces, decir, viste, la sábana corta, es tremendo lo que está pasando.
No,
tremendo.
Lamentable, ¿no? Uh-huh. Tremendo y lamentable. Pero bueno, a ver, cambiemos de tema, Cristian. Yo creo que ya está. Me parece que este tema hay que empezar a dar vuelta la página. Ayer inclusive lo escuché también al propio gobernador en TN, digamos, ¿no? Hablando de este tema. Y bueno, ha tenido repercusiones nacionales, evidentemente. Y creo que el gobierno lo ha resuelto con la mayor celeridad posible. Paro de pilotos, jueves y viernes, también, tampoco entiendo nada, porque hoy desperté, vi algunas noticias temprano de que hablaban de que, bueno, conciliación obligatoria se había modificado, porque la conciliación tampoco acá cabía, pues ya llevaban 30 días de conciliaciones propuestas, pero la resolución del gobierno de modificar esta resolución que generó el conflicto, digamos, sí, que era la contratación de pilotos extranjeros, pero a pesar de esto, hoy están de paro. O sea, a pesar de todos los anuncios, porque hay algunos, la mayoría de los medios recepta hoy que iba a ser actividad normal, porque, bueno, se había resuelto anular la resolución y se juntaban a partir de las 8 de la mañana para empezar a ver algún tipo de resolución conjunta, a ver cómo se solucionaba esto. La realidad es que han entrado en asamblea los pilotos y los vuelos no salieron. Y está hoy Aeroparque y todo colapsado completamente. No sé, yo no lo termino de entender, digamos, ¿sí? Porque si te están diciendo vamos a modificar la resolución, está anulada, nos juntemos a ver conjuntamente algo, ¿cuál es el sentido de la asamblea permanente? Que es un paro encubierto, digamos, ¿no? Seamos sinceros, es un paro encubierto y generar tanto daño en la población, digamos, que está de vacaciones, moviéndose, pierden escala, una cosa, la verdad, una cosa de loco. Dicen los entendidos de que en el tema aeronavegación, que es tan sensible, digamos, en la gente, este año, que es un año electoral, son los que viajen, son los que van a pagar el precio más caro de la política basura, digamos, ¿no? Donde va a haber medida de fuerza permanente, son gremios que están totalmente cooptados por el kirchnerismo y que lo van a hacer sentir y que van a hacer. Pero no sé si esto será verdad o no será verdad. Lo cierto es que lo de hoy no le encuentro sentido, digamos. El gobierno también se empecina, ¿no?, con este tipo de resoluciones, lleva 30 días, no lo soluciona, y llega al último día de esta manera, necesitando una conciliación obligatoria y hablando a las 12 de la noche de modificar cuando ya tiene un paro de 2 días. Tampoco lo entiendo el gobierno, ¿no? El poder de resolución de los conflictos que tiene parece que está provocando también. Porque se ha tenido 30 días, una conciliación obligatoria prorrogada, ha llegado hasta los últimos límites, cuando ya no cabía nada, dice, bueno, voy a retirar la resolución, lo dice horas antes de un paro tremendo, porque aparte el paro de ayer, de hoy, era tremendo, paraban hasta los pilotos de los aviones de las gobernaciones, o sea, hasta los, todo.
La cara de la gente ayer en Ezeiza.
Bueno,
era.
Necesitaba también el gobierno llegar hasta ultimísimo momento para decir, bueno, la verdad, todos suman a la confusión general en esto, ¿no? No es solamente la actitud de los pilotos que intransigentes, sí, está bien, hay una actitud intransigente. Ahora el gobierno no sabe negociar nada o realmente lo hacen a propósito, parece que están provocando permanentemente, no se termina de entender, pero bueno, está. Ayer se produjo este piletazo, me pareció realmente un verdadero papelón. Ayer hubo acciones, digamos, que tienen que ver con la protesta por los 3 años de detención de Milagro Sala. El organismo de derechos humanos convocaron una conferencia de prensa a las 4 de la tarde. No había nadie, absolutamente nadie, ni de prensa nadie. O sea, estábamos nosotros, digamos, no había nadie. Vinieron 5 personas de afuera. Evidentemente, hay 2 realidades, Cristian, ¿no? La realidad en la provincia de Jujuy, porque también convocaron, cuando iban a leer el fallo, convocaron a la gente, había 30 personas en tribunales, digamos, eran más bandera que personas. Hay una realidad, en Buenos Aires se pinta una situación de Milagro Sala, y la realidad es que en Jujuy no hay un interés concreto en esto, no se traduce esto en manifestaciones, en movimiento de gente. Ayer no había nadie, y en este piletazo que se hizo en el obelisco, realmente verlo a Luis Delí o a Abdú, a Delí en malla metido dentro de un piletín, realmente es patético, es una foto de lo que realmente sucede con esto. Son realmente patéticos lo que se ha visto en esto, pero bueno, sigue este tema de ciertos organismos que, bueno, en la posverdad, en este mensaje que bajan, porque ellos, esta es su verdad y esa es su verdad, por más que los hechos demuestren lo contrario, no va a haber Dios que cambie este discurso, sí, pero bueno, la realidad es que seguirá siendo para ellos una presa política, y pasarán, ahora son 3 años, el año que viene serán 4, después serán 6, y seguirán, digamos, manifestándose de la misma manera. No creo que esto cambie, pero esa foto de Delí en un piletín, realmente me parece a mí que es la imagen más cabal de lo patético que son. La realidad pasa por otro lado, pero bueno, muchos parecen no verlo. Esto fue también en el día de ayer, a 3 años. Ayer el juez Bonadío homologó a Campillo como arrepentido en esto y como colaborador de la justicia. Inmediatamente lo detuvieron a Isidro Bounine, quien es secretario privado de Cristina Fernández, bueno, de Kirchner.
Es consecuencia de otro que abre la boca.
Claro, va sumando este tema, digamos, y bueno, todos esperan que cuando llegue la etapa de los juicios orales y públicos, este tipo de situaciones sean las que condimenten, ¿no es cierto?, y fundamenten la acusación.
¿Qué? No digo qué año, sino hasta marzo, ¿qué puede pasar con Cristina?
No, yo creo que nada. Porque Cristina, me parece a mí que está claro de que, ya lo ha dicho Pichetto, el Senado tiene una opción. Ellos entienden de que el desafuero corre cuando hay sentencia firme. ¿Y a qué sentencia firme? Estamos a un mundo. Ahora, si vos me decís qué puede pasar con Cristina, en que haya, de las 5 causas que están avanzando fuertemente, 2 o 3 tengan convocatoria a juicio oral y público, yo te digo que esto creo que sí va a pasar. Yo creo que Cristina en el 2019 va a enfrentar juicio oral y público, va a tener que sentarse en el banquillo de los acusados. Me parece que esto sí va a pasar. Ahora, si vos me preguntás si va a estar presa, personalmente te digo que estoy absolutamente convencido que no. O sea, pero sí va a tener que enfrentar, en alguna de estas causas se va a llevar al juicio oral y público y va a tener que sentarse en el banquillo. Me parece que el 2019 sí. Maduro ha estado en el eje de la conversación de Bolsonaro y Macri en el orden de ayer, pero también ayer ha estado Maduro en la comidilla y en la preocupación de todo, ¿no? Porque en un discurso dijo que se queden tranquilos, que él fue y volvió al más allá, él viene del futuro, logró estar en el futuro y ha visto que el futuro es promisorio para Venezuela y que la gente va a estar bien. Realmente es terrible ver la gente de Venezuela está en manos de este loco, porque el tipo que no está en sus cabales, evidentemente. La vez pasada era el pajarito que le indicaba lo que tenía que hacer. Bueno, ahora ha ido al futuro y ha vuelto. La realidad es que anunció también ayer que va a subir el salario mínimo a 18.000 bolívares. Estaba en 4.500, lo va a cuadruplicar. Esto significa que el salario mínimo en Venezuela, Cristian, es de $7, tomando en cuenta el dólar paralelo. Si lo tenés que traducir en comida, el salario mínimo vital de Venezuela, o mínimo se llama, ya no es vital, es el equivalente a la compra de 1 kilo de carne, de 1 kilo de pollo, de 1 kilo de tomate, de 1 kilo de cebolla, de 1 kilo de café y de 1 cartón de huevo. Este es el salario, para que te dé una idea de lo que está pasando en Venezuela.
El otro día escuchaba la anécdota de un periodista deportivo, estaba cubriendo, no sé si Copa Libertadores, no sé qué, fue a cambiar plata al banco, tenía $100. Preguntaron si tenía una valija para sacar la plata del banco.
Claro.
Es una locura.
No hay forma, es como cuando pagaban en la provincia, no sé si te acuerdas cuando pagaban con los T-Profi, los bonos provinciales, eso que eran bonos de 5 pesos. No sé si te acordás, cuando pagaban con eso era terrible, te lo decía una bolsa de plata así.
Que la gente busque, hay un video en internet muy interesante de un tipo que está en una cancha, en un estadio, no sé qué de Maracaibo, no sé qué equipo estará viendo de Venezuela, y quiere comprar un chupetín. Busquen esa imagen en donde empieza a contar la plata y está el muchacho, el que vende los chupetines, anda con plata, parece, viste, como sí, con una cantidad de plata física, ¿no? No sé cuánto tiene de inflación, un millón.
Sí, 1.000 millones, no sé cuánto, es una locura. No entra en la cabeza. La Rioja está en el debate de la Corte Suprema también. Puede haber definiciones hoy, la tiene que tomar el juez Rosati, es el que tiene que decir si habilita la feria o no habilita la feria. ¿Por qué? Porque en La Rioja están convocando a una consulta popular en función de una ley, la ley 10.161, que abrió la posibilidad de la enmienda constitucional. Está buscando la tercera reelección de Sergio Casas. Eso tiene que hacerse el 27 de enero, pero eso es fundamental, que si se abre o no se abre, o sea, ¿qué pasa con esto? ¿Sí? Tiene vicios de todo tipo. Tiene vicios en la convocatoria, porque la convocatoria la hizo la vicepresidenta primera, excediéndose completamente en su gestión. No lo hizo ni el gobernador ni el vice, lo hizo la vicepresidenta primera de la legislatura, por un lado. Se excedió completamente en sus funciones porque el artículo 177 de la Constitución elige que sea este tipo de elecciones sean dentro del marco de la elección general y que rija futuro. Acá no, acá la quieren hacer el 27 de enero para poder ser reelegido ahora este mismo año 2019, o sea, una interpretación absolutamente abusiva, ¿sí? Hay que recordar que no puede ir por la tercera reelección, él ya fue una vez vice, otra vez fue gobernador, ya está cubierta la posibilidad que le da la Constitución, no podría, Sergio Casa está. Pero bueno, la realidad es que está puesto acá. A su vez, la enmienda, dice la Constitución, tiene que ser por el interés general. Acá no hay ningún tipo de interés general en que Sergio Casa sea. Hay el interés de Sergio Casa, de última, pero no tiene nada que ver con el interés general. La realidad es que hay medidas judiciales que se han interpuesto para esto y el doctor Rosati, titular de la Corte, tiene que definir hoy, posiblemente, o mañana, si abre o no abre, ¿no es cierto?, la feria judicial para tratar esto, o si realmente el día 27 la gente va a tener que ir a votar en La Rioja en el marco de esta enmienda constitucional. Por si acaso se está atacando dos frentes, la gente ya está también convocando a no votar, digamos, como una forma de deslegitimar lo que se pretende por el lado de Sergio Casas, pero bueno, hoy está planteado de esta manera, digamos, ¿no? Así que vas a ver algunos artículos también del tema del consumo de energía. Ha caído más de un 10%, ha caído en el mes de diciembre. Esto cayó en todos lados y tiene que ver con el uso. Y vos me dirás, ¿pero esto es bueno o es malo? Cuando cae el consumo de energía en la actividad industrial, te digo que es malo porque hay una caída de la actividad. Claro. Cuando cae en la parte residencial, te digo que puede ser producto de las campañas que se hacen del uso racional de la energía y puede ser bueno, de los cambios de luminaria. La energía residencial es el 43% de la energía que se consume. No es poca, digamos. La comercial es un 30% y la manufacturera un 27%. Uh-huh. O sea que la incidencia de la residencial es muy grande, pero sigue en picada, digamos, el consumo de energía. En sí mismo no se puede definir eso ni como bueno ni como malo. Hay que analizarlo desagregado para ver qué es lo que pasa y de ahí puede llegar a haber una opinión. Cuando hablamos de la seguridad, que es de fundamental importancia por lo que está viendo el Gobierno Nacional, por eso lo está usando en el marco de las campañas de este año 2019, y también lo está usando como materia restrictiva, digamos, para distraer la atención de la gente, decíamos, ¿no? Pero fíjate que ahora Vidal también ha resuelto comprar las pistolas Taser, o sea, cuando está en plena discusión en el orden nacional, ¿qué es lo que pasa? Bueno, María Eugenia Vidal dijo que en la provincia de Buenos Aires las va a poner en funcionamiento también. Evidentemente que el tema seguridad, en los números que hacen de parte del gobierno, en las encuestas que hacen, forma parte de la preocupación de la gente, ha vuelto a estar en la agenda de preocupación de la gente.
Tripa, nos vemos al mediodía.
Así es, Cristian, abrazo grande.
Arriba Jujuy. Música que se escucha y se ve. Con las megavelocidades del 4, tu conexión vuela. Porque llegamos a tu casa con un servicio ultra rápido. 30, 50, 100 y hasta 500 megas por... En 30 minutos, el mejor resumen de la jornada local y nacional. Canal 4 Noticias, medianoche, lunes a viernes, 0 horas, por Canal 4.